Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y también en internet, en nuestro streaming de la web de cope.es/Huesca, también está ahí el podcast siempre al acabar, y de nuestras aplicaciones, la de COPE o la de Tiempo de Juego, o cualquier agregador de radios, ahí buscando COPE Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hay que hablar mucho hoy de la Sociedad Deportiva Huesca y tenemos nuestro oasis de los martes con Fernando Lovera, Miguel Barluenga y Pablo Barreña. Hay que hablar mucho del Huesca, de lo institucional. Ya se nos había olvidado de hacer este tipo de programas fuera del balón, pero también del balón. Porque el Huesca juega mañana Copa del Rey, primera ronda, frente al Badalona Futur de Segunda Ref, que lleva 4 derrotas seguidas y que está ahí en el pozo de la clasificación. Un equipo del que ya dimos pinceladas cuando se produjo el sorteo, y es que es de reciente creación, es el heredero de la Llagostera, que ha pasado por varias ciudades, es un poco apátrida, no tiene afición, era de Toni Freixa, el ex directivo y ex candidato a la presidencia del Barça, pero que se acaba de ir hace poco, que tiene deuda, que no cobran, bueno, un lío. El Badalona Futur, del que hablaremos mañana. Pero claro, el Huesca tiene una cantidad de bajas tremendas. Deportivamente afronta el partido en cuadro. Hasta 8 bajas, las 7 que ya tuvo el pasado fin de semana en ese encuentro frente al Almería, en ese empateador. Recordemos Vallejo, que ayer contamos en exclusiva en este programa que probablemente no vuelva a vestir la camiseta del Huesca porque tenía una lesión importante de menisco. Parece que va a tener que pasar por quirófano y estamos pendientes que el club elabora un parte médico. Pero Vallejo complicado, que le, entre otras cosas, no porque la lesión sea sumamente grave, sino porque pidió, ya saben, salir en el mercado invernal. Si unimos las dos cosas, aunque igual la lesión retrasa esta circunstancia. A Hugo Vallejo, Silva, está Cortajarena, está Joaquín, estaba Gerard Valentín, está Loureiro y Daniel Portero. Y también, Miguel Barruenga, muy buenas, Jordi Martín, que esta mañana ha dicho que no está tampoco.
Pues sí, nos ha puesto un poco sobre aviso Hidalgo en la rueda de prensa antes del entrenamiento porque ha deslizado la frase de algo así como estamos 13, pero a la espera del entrenamiento a ver qué va a pasar. Pues fíjate, parece que ha sido un negro vaticinio del míster porque ha pasado. Y es que Jordi Martín no se ha ejercitado con sus compañeros, ha acusado molestias físicas que se le habían producido en la sesión del lunes tras el partido con el Almería. Así que, bueno, pues a los 7 que ya conocemos todos se suman el octavo pasajero y eso hace provocar que la convocatoria de mañana, porque el equipo viaja mañana a las 9:30 a tierras catalanas, pues según mis cuentas haya solamente 12 jugadores con ficha profesional y de esos 12 jugadores tienen que jugar, según recoge la normativa, 7 a la vez en el campo para que no sea alineación indebida.
7 del primer equipo. Luego, por cierto, algunos dicen, no, es que hay que jugar con 8 por si hay una expulsión y ya sería alineación indebida. No, eso se cambió hace unos años.
Vale.
Y si tienes 7 futbolistas de la primera plantilla y te expulsan a uno, en ese instante tienes que llevar a cabo un cambio. Pero no cometes en el instante de la expulsión la alineación indebida. Este es Hidalgo.
El problema es que no han venido todas las situaciones de golpe, es decir, hemos tenido lesiones musculares que pueden pasar en la normalidad y de esas tenemos, yo creo que 3 o 4 que se han juntado de golpe y a eso le sumamos las de Gerard por contusión, la de Lowe por contusión también, la de Hugo Vallejo que va a ir para largo. Y se te suman una cantidad y esperamos a ver cuántos podemos jugadores recuperar. Es una evidencia que los plazos de Óscar son justos, los de Iker 3/4 de lo mismo, y veremos a ver cuántos jugadores tenemos en esas posiciones y cuánto queremos arriesgar. Esperemos que en las situaciones de Lowe y Gerard veremos a ver cómo pueden llegar, pero yo creo que hasta el último día no vamos a saber con quién podemos contar.
Siempre en clave, Miguel, del partido de Elda, ¿no? O sea, no va a arriesgar con ninguno mañana.
No.
O sea,
hablando de Elda. Esta pregunta, de hecho, estaba referida al Pepico Amat. No quiere pillarse los dedos Hidalgo, no quiere asegurar ni para bien ni para mal que vaya a contar o no con ninguno de los jugadores que ha nombrado, pero en todo caso parece evidente que los que tienen esos golpes, vamos, lo que son contusiones, no son heridas, no son lesiones musculares, que son Gerard Valentín con esa zona de las costillas afectada y Loureiro con el pie, pues en principio tendrían más fácil. Yo tampoco quiero ser optimista para Elda. Yo miro más bien al plazo del derbi, al sábado 9 de noviembre.
Alguno llegará a Elda, ¿eh?
Porque, claro, alguno llegará a Elda, pero la plenitud de que lo pueden hacer todavía con 2 semanas de margen para recuperarse, quizás Sielva puede ser el jugador que esté más a punto para el partido del domingo en el campo del Eldense.
Y Loureiro también.
Loureiro, esos dos sobre todo. Pero en el resto de casos, descartando por supuesto el de Hugo Vallejo, que como tú bien contaste ayer, va a tener que pasar por el quirófano, descontando ese caso, yo creo que el resto, ya veremos el alcance también de Jordi Martín, que no sabíamos nada antes de o después de que, hasta que ha hablado Hidalgo, vamos a ver qué pasa con él, pero en el resto de casos yo, con Cortajarena y Joaquín, para este domingo sería precavido, ¿eh? No sé si acaban de entrar en dinámica.
Hola, Pablo Barreña, muy buenas.
Buenas tardes.
Fernando Lovera, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros?
Pues hay tantas cosas de las que hablar que... ¿Por dónde queréis empezar?
Si me permites, yo voy a empezar por decir que, siendo aficionado del Huesca desde crío, el partido del domingo fue de los que más orgulloso me he sentido en la grada como aficionado de esos guerreros que dieron todo y que hicieron un partidazo memorable. A partir de ahí hablamos de lo que queráis.
Totalmente de acuerdo. Fue un partido brutal, espectacular, con un hombre menos y se vaciaron todo el mundo y no se notó, digamos, la diferencia, entre comillas, de los titulares y no titulares. Quiero decir que los que salieron al campo lo dieron todo e hicieron un partido memorable, la verdad que sí.
Sin sí, lugar a dudas.
Por
sí,
añadir a lo que decís, yo creo que el partido con 11 contra 11, el guión... estaba bien escrito por el Huesca. Yo no achaco los dos goles del final del partido a estar con uno menos. Podían haber llegado 11 contra 11, sobre todo el segundo, te llega jugando de cualquier manera. Pero el ejercicio de resistencia es supino y el mérito es enorme, siendo además un equipo con 7 bajas. Es que no es un detalle que haya que pasar por alto, que el equipo azulgrana tenía fuera a posiblemente de 7-6 titulares titularísimos fuera en el partido contra un gigante de la
menos
categoría
Vallejo.
Como Almería, menos sí, Vallejo.
Sí. Sí. Posiblemente.
Sí, no, de Vallejo hay que hacer un comentario que creo que es pertinente. Hugo Vallejo me recuerda en muchas cosas a Álvaro Vadillo. Magníficos jugadores que nunca llegaron a integrarse en Huesca, que está por ver su mejor versión y que aquí nos la vamos a perder. Pero que desde luego no es un jugador que no. Que en los entrenamientos se sale y luego en los partidos pasa sin pena ni gloria. Entonces, bueno, aprovecharemos la lesión para sustituirlo por otro, esperemos que por otro de su nivel, y muchas gracias por los servicios prestados, pero no lo vamos a echar de menos.
Por cierto, Rodri, el flamante Balón de Oro, jugó contra el Huesca, debutó en Copa del Rey en 2015, contra el Huesca,
en el
Madrigal entonces, y le vimos en el Alcoraz con el Atlético de Madrid. Aquel partido de la niebla, ¿no? Fue
titular, ¿no? Y sí, ese partido no jugó Joaquín también, Joaquín Muñoz. ¿Me quiere sonar en la segunda parte?
Pues a tanto ya no llego, pero si sí. Tú lo dices.
No, tenemos un servicio de hemeroteca en WhatsApp que nos lo va a decir seguramente en segundos.
Seguro nos lo dirá. Dime, Lovera.
Y luego, ¿no? Que destacar la lectura es positiva, pues que faltan 30 partidos todavía, o sea, 30 partidos, tenemos 18 puntos, quedan 32, y no hemos llegado a un tercio, digamos, de la competición, por sí. Lo tanto, hay que, todo lo que sea sumar, es bueno, aunque gente dice, es que llevamos 4 partidos que no hemos ganado, bueno, ya, pero no, tampoco hemos perdido, quiero decir que, y con un hombre menos el otro día, claro, esto, el Almería con gente de calidad, gente que va a ir hacia arriba, o sea, el equipo va a ir hacia arriba, pues un golpe, un poco de magia con sus jugadores y un golpe de suerte, porque el último gol de Mil entra una, pero bueno, hay que luchar con esas armas.
Me he acordado esta mañana precisamente de que Hidalgo, y se lo he preguntado también, logró su primera victoria con el Huesca en Copa, el partido aquel de Águilas que se jugó el 1 de noviembre, y a partir de ahí pues el equipo fue para arriba. La siguiente jornada, en fin de semana, ganó en Lezama la Morevieta, y hombre, hay que decir que las circunstancias del año pasado respecto a este son totalmente distintas en cuanto a resultados, sensaciones,
había posibilidades, de ganar por sensaciones, este
contextos,
año
pero también puede ayudar Copa. No porque se venga de una mala racha de partidos sin ganar, porque es muy matizable esta racha de partidos sin ganar, sino porque, hombre, la Copa a un equipo de segunda le sirve de muy poco, pero si de algo le sirve a un equipo de segunda es de asidero, de confrontar lo que tiene, de apoyar, de verse respaldado en cuanto a jugadores que no han tenido quizá un papel tan protagonista, y en el caso de Huesca, pues de ver que ese equipo efectivamente tan competitivo con tanto colmillo el día del Almería con 7 bajas, pues lo va a seguir siendo el día del Eldense, sin, en vez de haber 8 bajas, pues ahí pon 4 o 5.
Pero lo de mañana es una trampa, recordemos, lo ha dicho Hidalgo esta mañana, lo del césped artificial.
Bueno, pero al final hoy vamos a entrar en el césped artificial, evidentemente es una obviedad que la superficie cambia, hay que adaptarse lo antes posible, el partido será a las 8 de la tarde, el balón más o menos correrá porque a esa hora habrá algo de rocío y más cerca del mar, o sea que...
Algo de rocío, dice, y sobre el Badalona futuro.
Bueno, sí, a ver, sí, evidentemente los hemos visto, tenemos informe hecho de sus 4 o 5 últimos partidos, que tuvimos una persona mirando al Badalona Futur, al Badalona Futur les conozco bien, cierto es que han ido cambiando de nombre y de ubicación, el Badalona Futur es el antiguo Llagostera, que se llama Badalona Futur, pero no juega en Badalona, sino juega en Premiá, institucionalmente pues no están en su mejor momento, en la clasificación no están excesivamente bien, vienen de 4 derrotas, cierto es que de esos 4 partidos 3 han sido fuera de casa, y uno en
campo. Vamos, que son un porro. Mañana hablaremos del Badalona Futur, pero claro, por todo esto, sí es verdad que ahí el Huesca está un pelín presionado. O sea, perder esta eliminatoria de Copa, no porque sea necesario ganar, no porque interese especialmente estar en la segunda ronda, pero es que es un cante, ¿eh? O sea, caes contra
pero
este
el,
y es un cante.
Pero el Berenche dura 24 horas, ¿eh?
Ya, pero es un cante.
Pero no la arrastras. Que el día del Berenche está totalmente olvidado si hoy y mañana llega la pifia. No sé cómo lo ve la mesa, Fernando y Pablo.
Yo lo tengo clarísimo. Mañana, si puede ser que nos eliminen, que no nos hagamos daño a nadie y pensamos en el DA.
¿Lo verá?
No, hombre, yo siempre hay que ganar hasta en la chapa, ¿sabes? Intentando pasar de ronda y a ver qué pasa. Y bueno, esto servirá pues como un entrenamiento. Yo creo que se tiene que haber diferencia con una segunda federación, con la segunda división. Entonces igual puede servir para conceptos, para gente que convenzca al entrenador, que bueno, que lo hicieron el otro día, pero bueno, mil cosas. Yo creo que hay que pasar de ronda, hay que ganar y siempre hay que competir e intentar como...
¿Qué once os sale? A ver, ¿qué once os sale? Juan, no, si quieres, Juan, bueno, es que...
Antes de jugar a los once y para aclararnos las ideas, Pablo, si quieres repasamos quién va, porque a lo mejor vale. No está muy claro del todo.
Bueno, ya hemos dicho los 8 que no van, pero bueno, di.
Mira, sí que ha confirmado con la boca pequeña, pero ha confirmado que va a jugar Juan Pérez. Más que nada para que les haga las cuentas de los otros de campo que tienen que jugar obligatoriamente. Y a partir de Juan Pérez, pues os digo, jugadores del primer equipo disponibles. Tony Abad, Pulido, Blasco, Rubén Pulido, Diego González, que se va a recurrir, por cierto, la roja, que vio el otro día contra la Almería, pero mucho me da a mí que...
No creo que prospere.
Que no prospere. Pero
normalmente suelen prosperar cuando... Hay algo distinto al acta. Ha sucedido distinto al acta. Y el acta se cubrió el árbitro diciendo fuerza excesiva. ¿Y eso cómo lo mides?
Claro. Es que... la misma redacción del acta, por cierto, que el día de la redacción de Ferrol, cuando la expulsión al otro futbolista, a Alex López.
Y Alex López le cayó, ¿no? Partido.
Le cayó, claro.
Pues nada.
Seguimos. Ignasi Vilarrasa, Mier, Javi Pérez, Soco, Sergi Enrich y Unzueta. Esos son los jugadores que hay del primer equipo con ficha profesional. Además... Están Hugo Anglada y Javi Hernández, que son jugadores también de la primera plantilla, pero con dorsales por encima del número 25. Por tanto, no entrarían dentro de esa obligatoriedad de los 7 de...
Pues mira, yo creo que juegan del primer equipo Juan Pérez, Diego, Javi Pérez, Javi Mier y Enrich.
Sí, Enrich segurísimo.
Y Enrich.
Hay que guardar de los que estabais comentando.
Pues luego, ya completo, sí. Pues jugará Fita... Jugará Bejarano, jugará
Aimán
y Anglada también después de minutos el otro día. Sí. Torra
también puede jugar en el mediocampo. Sí, yo creo que será un equipo más o menos apañadete. Yo creo que lo que tú comentabas de Sergio Enrich no habiendo sido titular el otro día, pues que va a jugar arriba con Enrich y Aimán, lo tengo bastante claro. Uh-huh. Y que van a descansar seguro Soco, por ejemplo, Soco y Pulido.
Soco, Pulido, Unzueta,
Vilarrasa.
Vilarrasa. Estos 4 van a descansar. Y ya está, ya te salen. Ya es que no
hay más. Ya no hay más.
Es que no hay más para elegir, son esos.
Sí, sí.
Claro. ¿Qué más queríais decir o pasamos a la junta de accionistas? Que la tengo aquí apuntada, ¿eh?
Venga, lo veo.
Yo voy a puntualizar que ayer hubo una reunión en el Alcoraz para hablar del ERE con los trabajadores.
No sé si antes a micrófono cerrado con Miguel lo comentábamos. No sé si mañana es el momento de anunciarlo o no anunciarlo.
En el orden del día no aparece.
No creo que la Junta de Accionistas, pero es cierto que mañana hay otro avance más que no será el definitivo respecto a las negociaciones de patronal, Huesca, vaya, y trabajadores. Sí,
trabajadores.
Mañana se van a hacer públicos los nombres de los que están incluidos en el ERE.
Bueno, ya se saben, ¿no?
Algunos son cantados están los especificados los puestos de trabajo y solo hay una persona en ese puesto de trabajo, pero bueno.
Claro. Y, por ejemplo, ¿qué me han comentado? Que la Fundación, además es una noticia que he leído hace un momento, por citarle el medio, ¿no? Aragón Digital. Sí, dice que la mitad de la Fundación Alcoraza a la calle. Bueno, a ver, lo que me dicen es que si había dos empleados por equipo, y son 17 equipos que tiene el Huesca en todas sus categorías inferiores, me apuntaban esta mañana que probablemente se vaya a quedar uno, como único entrenador, vaya. Normalmente los equipos tenían dos entrenadores, o entrenador ayudante. Bueno, pues ahí va a haber una reducción importantísima. Y luego en todas las secciones pues se van a quedar, claro, pues por ejemplo yo sé de gente que no ha entrado en ERE, pero claro, pues que son puestos fundamentales que no puede dejar el club de tener, ¿no? Hay ciertos puestos que no va a haber. Entonces, la Fundación Alcoraz, la tijera es importante y es allí la mitad de los prácticamente la mitad, ¿no? De los empleados de la Fundación. Y en el club va a pasar lo mismo. Y luego, mañana, ¿cuál es el orden del día de la Junta de Accionistas? Bueno, primero hay que aprobar las cuentas de la 22-23. Ojo, de la 22-23.
Es inaprobable.
Eso es, para hacer una bola de papel
y tirarlo. Pero se va a tener que aprobar, si no la cosa se colapsa.
Por necesidad, guión, pero eso es impresentable que se apruebe.
Ya, pero se va a hacer. Me imagino, vaya. Luego se lleva a cabo la ampliación de capital. La ampliación de capital que, insisto, que luego llevará sus plazos. Mañana será ese pistoletazo de salida a esta ampliación de capital de 6,1 millones. Y no sé quién está haciendo ruido con el micrófono.
Yo creo que es Barreña.
Os pido, Pablo, cuidadín con el micro, con el teléfono. Esa 6,1% de momento... esa 6,1% millones, la Fundación Alcoraz va a seguir como máxima accionista. Pero esto tiene un nombre jurídico. Va a disponer de dos años, aunque lo pueda hacer en cualquier momento, convertirse en accionistas. O sea, el Grupo Arca y el Grupo Costa dispondrán de 2 años, que es el tope máximo, pero en cualquier momento pueden disponer de, o sea, dejar a la Fundación sin la mayoría accionarial y convertir su posición en esa posición de dinero entrado en acciones. De tal forma que los porcentajes, creo que los dimos en su momento, el 58% estaría en el Grupo Costa y el 27% son aproximados, porque estoy tirando de memoria, en el Grupo Arca. Y el resto, pues, quedaría en ese efecto acordeón, pues completamente minoritarios. Y ya eran minoritarios, pues quedarán mucho más. Pero insisto, de inicio va a quedar la Fundación Alcoraz con el mismo, con más, obviamente con más porcentaje, pero como máximo accionista. Y en cualquier momento se puede revocar y, bueno, revocar, convertir y esa posición de acciones, esa conversión del préstamo en acciones, pasará el 58% a Costa y 27% a Arca. Me he explicado, ¿no? Dentro de que
sí.
No domino.
Dentro de que no es nada sencillo de explicar, lo has hecho muy bien. Luego está también el tema de ese otro número rojo, que es el del patrimonial, ¿no? Que estaba en negativo también y se tiene que poner o empezar a poner al día. Creo que era de 1,3 millones negativos, ¿no, Pablo?
Sí, pero eso ya lo explicamos en su momento, que contablemente a efectos el CVC como deuda a muy largo plazo contaba como patrimonio neto. Y luego, obviamente, el patrimonio neto negativo, que real, que sí es negativo, se va a subsanar con esta ampliación de capital.
Por eso. Que están las dos cosas relacionadas, quería decir.
Y Lovera, ¿qué esperas?
Lovera va a estar, bueno, Lovera va a estar ahí sentado.
No es un privilegiado, Lovera.
No, a ver, yo entiendo de que va a ser constructivo, no va a haber ninguna, en fin, creo yo que no va a ser, va a ser dura, pero tampoco se van a poner mucho con la gestión anterior.
Perdona, se llama reserva de dominio.
Vale, vale.
O sea, la conversión a las acciones, reserva de
reserva
dominio.
De dominio.
Un concepto que todo el mundo utilizamos varias veces al día. Yo en la panadería lo he
¿Quién no sabe reserva? ¿Verdad, Barreña? Tú controlas esto, ¿eh? No me has querido corregir por no dejarme en ridículo, pero Barreña controla esto. Reserva de dominio es convertir...
Son términos jurídicos, no, evidentemente no es la primera vez que lo escucho, pero atreverme a corregirte la antena porque lo tengo que tener muy claro.
Dale, dale.
Bueno, pero tal como los números que estás contando, Pablo, es el 15% son los accionistas minoritarios, 15%. Y de esos 15% hay personas con nombres y apellidos que tienen bastantes acciones. Por lo tanto, el pequeño verde verdad, que de verdad no los representa ni el 1%. Tal. Entonces, el aficionado normal y corriente puede decir... compramos a 150, estamos en menos 75 y se van a convertir en 50. A ver, ¿qué responsabilidades hay? ¿Por qué yo me he gastado un dinero que antes me valían X y ahora estaba en menos 75 y se convierten en 50 euros? A ver, explícamelo.
Claro, pero eso es otra ventanilla.
Claro, es otra ventanilla, pero claro, esto ya es responsabilidad de los nuevos accionistas, seguro que no. Pero,
línea jurídica entre una mala gestión, que es obvia, a una administración desleal... menos sé si me sigues, ¿por dónde voy?
Sí,
yo entiendo que... Además, en la figura jurídica de administración desleal es la que me imagino que los dos compradores, tanto Arca como Costa, su gabinete jurídico la habrán estudiado, y si no la han llevado a la práctica es porque no verán que tengan...
Claro, porque no habrá indicios. Claro. No habrá indicios para esa acusación. No, y además, no
y visos muy largos.
Dónde sustentarlo, pero desde luego que se pueda demostrar o no en los tribunales que esto ha sucedido, me parece que es a ojos de todo el mundo evidente.
Sí, sí. Luego estaba la otra casuística que me decían. Al fin y al cabo es ir en contra, o sea, es manchar la imagen de la Sociedad Deportiva Huesca con todo esto. Y han comprado el Huesca. No sé si me seguís.
Sí, sí.
Que pueden...
Por eso decía lo del
ánimo... Que pueden tirar de la manta, si lo ven muy claro, y lo van a hacer porque es su patrimonio ahora mismo, es su dinero... Pero tienen que verlo muy claro porque está en juego la reputación de la empresa que han adquirido el paquete mayoritario,
y aparte,
o la van a adquirir, como digo, en el diferido de 2 años.
Y que aparte de esos códigos de lo que tú dices, de imagen y de reputación, yo creo que las energías de los nuevos grupos están enfocadas totalmente hacia la supervivencia del club. Es lo principal, es el argumento que... en el que depositan todas sus fuerzas y todo su conocimiento. Y a partir de ahí, cuando se consiga sacar la nave a flote otra vez, pues veremos si hay corresponsabilidades ulteriores o se toman medidas de otro tipo, pues del que sea.
De todas maneras...
cuidado que la vía judicial es una carretera de 2 sentidos. Es decir, si tú vas a juicio y tienes las de ganar y lo consigues, genial. Pero si no, ir a juicio no es gratis, ¿eh? Y esto también hay que valorarlo.
Ya. Y luego está la parte humana de todo esto del ERE, que yo creo lo hemos hablado alguna vez. Voy hablando con muchos empleados, tanto de la Fundación como del Huesca, y lo único que cabe en estos instantes es solidarizarse. Y muchos sienten, me explicaban que los sentimientos van de pues tristeza, rabia, impotencia, preocupación, porque algunos tendrán otra salida laboral o algunos tendrán una situación personal cómoda. Otros no, ¿eh? Otros no. Como en cualquier situación, como en cualquier empresa. Otros no. Y entiendo el rato tan malo que están pasando muchos empleados. Así que solo cabe solidarizarse y mandar un abrazo. Es que no queda otra. Que ojalá la negociación pues sea de la mejor forma para las dos partes, ¿no? Y sobre todo, claro, al fin y al cabo aquí de lo que se habla es de la viabilidad de la empresa, de la Sociedad Deportiva Huesca.
Que las personas que salgan encuentren pronto nuevos destinos y sean de su conveniencia para todos, y todos salgan ganando.
Claro.
Que no se acaba la vida en Huesca.
Y muchos lo que te repiten es: estamos pagando los platos rotos de otros.
Ahí es donde
eso pasa en todos los ERES.
Esa definición es perfecta para la situación.
Totalmente de acuerdo.
Es así. Bueno. Pues veremos, algo más quería decir y se me ha ido el santo. Ah, bueno, claro, sí, que lo dije en el Twitch el otro día. Y de verdad, si lo digo es porque lo tengo plenamente contrastado. El grupo Cronos sigue ahí. El grupo Cronos sigue ahí. Sigue allí. Dicen que ya tienen el dinero, que ya está la trazabilidad y tal, y que siguen allí. Yo he preguntado, sí. De momento, de forma muy, 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 muy de lado, ¿eh? O sea, he preguntado, pero esto tiene, no a Cronos, ¿eh? Sino a los actuales, y no hay ninguna, vamos, es que como todavía no se ha producido, y veremos si se va a producir, y los precedentes, como dijo Manuel Oye, son tan malos con este grupo como para posicionarse de forma oficial. Por otra parte, me dicen gente que conoce muy bien a Arca y Costa que probablemente no estén ni interesados. O sea, si ahora se han remangado y han hecho todo esto y han puesto todos los esfuerzos en sacar a la Sociedad Deportiva Huesca, no es, creo, para que
no es para
en el minuto uno se produzca esa venta. Pero en el mundo de la empresa...
También hay rumores de que va a despegar un cohete espacial desde Teruel. ¿Vale? Estamos igual de cerca.
Ya. Pero pongámonos que fuera verdad, Barreña. No es tan fácil el debate, ¿eh? No es tan sencilla. Pongamos que es verdad, que hay ese dinero que es el mismo con el que se habló en su momento. Los 12 millones de euros bien posicionado allí, con una estructura. Pongamos hipotéticamente, que ya sé que hay más que razones.
Estos señores ya han dicho muchas veces que vengo, y esto es como el refrán aragonés, de que viene el lobo, que viene el lobo, sí. Que viene el lobo. Pues cuando venga lo recibiremos con un palo, pero mientras tanto, tranquilos.
Pues eso. Tranquilos. Pero bueno, lo quería decir porque lo tengo contrastado, que ahí están a la espera, precisamente a la espera de ver qué sucede con toda esta junta de mañana y el proceso finalizado del ERE. Un momento. Barreña, un abrazo.
Un abrazo.
Presentamos un Audi que solo gira en una dirección. A tu alrededor. Nuevo Audi Q6 e-tron 100% eléctrico. Su tecnología, la más avanzada jamás creada. Sus hasta 639 kilómetros de autonomía y sus pantallas digitales panorámicas convierten cada viaje en una experiencia envolvente que te pone a ti en el centro. Red de concesionarios oficiales Audi.
Visítanos en Huesca, en la plataforma logística Plus, y en Monzón, en el polígono Paules. Huesca Import, su concesionario oficial Audi.
¿Sabes que el bar de Jorge ha cambiado de ubicación?
Sí, claro, hombre, lo sabe todo Huesca. Ahora más céntricos, están en la Plaza Cervantes.
Pero siguen dando los mejores almuerzos, ¿no?
Claro, es el mismo bar de Jorge, pero en un local más amplio, más cómodo. Almuerzos, vermús, cenas, menús por encargo. Consulta para realizar tus celebraciones.
¡Ay, qué grande es Jorge!
¡Grandísimo!
En Kia llevamos 30 años esperándote, porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
Kia. Movement that inspires.
Ven Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Cada día son más los clientes que confían en Grúa Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el polígono Sepes de Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado.
Por cierto, que hoy finalizaba el plazo para la adquisición de entradas para el derbi a aquellos que tenían el abono simple, el que no les incluía. No tenemos datos, me dicen que probablemente esta tarde el Huesca ya dé algún dato más al respecto. Y aunque finalizara hoy para los simples, los abonos simples, me dicen que algún día más van a reservar los asientos para ellos, algún día más.
Y esta tarde se abría también el segundo plazo, que era el de los carnets completos, para que pudiesen adquirir hasta dos localidades cada uno.
Eso es.
Por cierto, hoy hemos contado tantas cosas que seguro que nos dejábamos algo. No nos dejemos que el jueves está convocada la primera jornada del Club de Negocios del Huesca y va a estar don Javier Tebas en la bodega Somos.
Mira, pues... Y hablará Ricardo Mur también.
Con el consejero delegado Ricardo Mur, eso es.
Pues va a ser súper interesante. Bueno, pues eso será... el jueves. Próximo jueves. Tenemos una semana completísima, lo verá, como para perderse, la verdad.
Madre mía, estar atentos.
Hay que estar atentos. Mañana volvemos, 3:25, adiós.
Chao. Adiós.